Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Abrimos aquí, como cada semana a esta hora, nuestro consultorio legal sobre herencia, sobre sucesiones, con el director de RASL Abogados, Sergio Ruiz. Hola, Sergio, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Susana. Encantado de estar otra vez aquí contigo.
Bueno, seguro que nuestros oyentes recuerdan que en nuestro último programa ya hablábamos sobre las diferencias entre el testamento y el pacto sucesorio. Hoy vamos a avanzar un poquito más, vamos a dar un paso adelante y vamos a ver cómo evitar lo que más preocupa a muchas familias: las peleas entre hermanos, los malentendidos y, en muchos casos, las auténticas guerras que estallan cuando alguien fallece y deja una herencia mal resuelta. También vamos a responder a las preguntas que nos han enviado durante esta semana y a contar casos reales de herencias que acabaron en conflicto y, lo más importante, a saber cómo se podían haber evitado. Pues, si te parece, Sergio, comenzamos por una pregunta que yo creo que ya hemos abordado en alguna otra ocasión, pero es que es muy repetida y muy preocupante, por tanto, para los oyentes. ¿Qué es lo que pasa si uno de los hermanos se niega a vender una propiedad heredada? Entiendo que la tienen que repartir entre unos cuantos y hay uno de ellos que no quiere venderla. ¿Qué ocurre?
Sí, la verdad que es una casuística que se repite muchísimo, ¿no?, en el despacho, y claro, los oyentes seguramente nos trasladen muchas preguntas de este tipo, porque son situaciones que se están dando en el día a día. A ver, cuando heredan una vivienda, varios herederos, y nos encontramos una situación en la cual uno quiere vender y los otros no, digamos que esa herencia, de alguna forma, esa situación queda bloqueada, ¿no? Y realmente aquí lo importante y lo que tienen que saber los oyentes es que lo ideal es evitar la copropiedad, ¿no?, ya desde el propio testamento, en el cual se está otorgando esos bienes, ¿no?, esa propiedad a varios hijos, ¿no? Entonces, lo importante aquí y lo que tenemos que procurar es adjudicar bienes concretos a cada heredero, o incluso, fíjate, hay cláusulas de indivisión temporal, ya hablaremos algún día de lo que es un pacto de indivisión de la cosa común, en el cual lo que ordena el testador, en este caso, es que durante al menos 10 años, sería el máximo, ¿no?, plazo que podría fijarse, no se proceda a la división de la cosa común, es decir, de esa propiedad, porque interesa, por ejemplo, un alquiler, o lo que no quieren es que haya un conflicto durante ese plazo, ¿no? También tenemos mecanismos legales, como puede ser la acción de división de cosa común, ¿no?, cuando alguno de los copropietarios no quiere permanecer en esa copropiedad con el resto de propietarios, pero eso implica ya un procedimiento judicial y ya generalmente esto acaba siempre en una ruptura mayor, ¿no?, entre los propios hermanos. Por eso siempre es importante el adelantarnos a todas estas situaciones que se puedan dar en el futuro, asesorarnos bien y buscar herramientas, ya sea el testamento, que ya sabes cuál es mi opinión, ¿no?, sí, respecto de el uso que puede ser válido en una fase prematura, pero que luego realmente, y aquí en Euskadi, podemos irnos hacia el pacto sucesorio e intentar resolver todas estas cuestiones ya en vida, para que no haya este tipo de conflictos.
Oye, te lanzo otra pregunta, Sergio, que también inquieta mucho. ¿Se puede desheredar a un hijo que no se ha ocupado de sus padres? ¿Esto se puede hacer?
A ver, se puede hacer, pero no es tan fácil como parece, ¿de acuerdo? Hay unas causas legales para desheredar, por ejemplo, el maltrato psicológico, el abandono, pero son causas que deben probarse, ¿de acuerdo? Están establecidas en el Código Civil. Hay una causa que ya el Tribunal Supremo ha incorporado, que es la falta de relación, pero es complicada porque tiene que ser imputable solo a una parte, es decir, al que está excluido de la herencia. Y fíjate, es que al final un testamento no basta, ¿no?, si no hay pruebas realmente de que ha existido esas causas, ¿no?, tasadas. Por ejemplo, si prevemos ese tipo de problemas, es mejor a anticiparnos a través, por ejemplo, del pacto sucesorio, de algún tipo de donación condicionada, incluso pues con cláusulas que premian a quien ha cuidado de los padres. El otro día comentábamos, ¿no?, un caso en el cual al final se cometía una injusticia porque el hijo que no se había encargado de los padres estaba, claro, estaba en igual situación que el que sí lo había hecho durante los últimos años, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo que nos lleva, Susana, es a la necesidad de planificar en vida, de acuerdo, todas estas situaciones y no dejarlo al azar. Cuando realmente no intervenimos y no resolvemos estas situaciones que se puedan dar, es cuando nos encontramos con estos problemas que van a generar generalmente cuando hay causas, por ejemplo, como puede ser el desheredar a un hijo. Nos tenemos que acordar, de acuerdo, de que aquí sí tenemos la posibilidad de apartar, que eso es diferente, de acuerdo, porque ahí no tenemos que acreditar ninguna causa. Pero si realmente sería un hijo el único heredero, por ejemplo, ahí sí que tendríamos que acreditar esas causas legales que estoy diciendo.
Oye, Sergio, ¿conviene hacer una donación en vida o esperar a la herencia? ¿Qué es más conveniente?
Yo diría que depende. Es decir, las donaciones en vida pueden reducir impuestos en algunas comunidades, pero también generan conflictos si se hacen de una forma desigual entre hijos, ¿no? Por lo tanto, si se va a donar, hay que meditarlo muy bien, hay que tener una valoración y un juicio sobre la situación que se va a dar. Por ejemplo, si queremos un reparto equilibrado o con previsión en el propio testamento. Pero es verdad que aquí en Euskadi sí podemos otorgar un pacto sucesorio, que desde luego no hay ningún tipo de duda de que es el mejor instrumento para poder hacerlo, ¿no? Desde luego, ya sabes cuál es también mi opinión, ¿no?, en ese sentido. No dejemos las cosas a futuro. Intervengamos ahora. Solucionemos todos esos problemas que se puedan dar. Hay que evitarlos, hay que hablar con la familia y, desde luego, en mi opinión, hay que abordar y conocer muy bien lo que es un pacto sucesorio, porque es el instrumento perfecto para evitar todos estos problemas que se puedan dar. Si esperamos a esa herencia y esperamos a la apertura de un testamento, nos encontraremos con situaciones como las que te estoy contando, ¿no?
En cualquier caso, Sergio, ahora iremos con casos reales que te has encontrado tú y que te encuentras a diario en el despacho, pero lo que sí que está claro es que lo principal es asesorarse y asesorarse bien. Es decir, que vayamos a una persona como RASL Abogados, por ejemplo, a hablar contigo para tener las cosas claras y para salir de dudas cuanto antes. Así que te pido que me recuerdes, por favor, el teléfono.
Sí, el teléfono es el 94-423-9468.
Perfecto, 944239468, y ahí se pueden resolver todas nuestras dudas. Ahora sí que te voy a preguntar por esos casos reales que te encuentras. Por ejemplo, el piso de tres hermanos. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué situación se ha dado?
Bueno, un poquito lo que estábamos comentando, ¿no? Cuando tres hermanos heredan un piso familiar, vamos a imaginarnos que uno vive en él y los otros dos pues quieren vender ese piso.
Sí.
Claro, lógicamente el que vive, el que claro, ha hecho suya la vivienda habitual, bueno, se niega.
No,
claro,
le interesa,
ahí
claro.
Ahí el resultado pues es una situación de bloqueo, ¿no? Claro, y ahí tienes que ir a un procedimiento judicial, que estaba diciendo yo un poco anteriormente, ¿no? A esa división de cosa común, donde ya nos metemos de lleno en la esfera judicial y donde se encarnizan las posturas, ¿no?, de cada uno de los propietarios, de los herederos de ese piso familiar. Imagínate, aquí decimos que esa herencia estaba mal gestionada porque si se hubiera hecho un testamento adjudicando el piso al que realmente ha estado viviendo allí, compensando al resto de hijos pues con otros bienes, con dinero, de alguna otra forma, o incluso, ¿no?, incluyendo una cláusula de venta obligatoria, por ejemplo, por la mayoría de herederos, se hubiera solucionado esta situación. Realmente también, si hubiéramos abordado un pacto sucesorio y se hubiera establecido de presente incluso que ese hijo ya tendría incluso la nuda propiedad, reservándose el usufructo, por ejemplo, a favor de los padres, ya estaría esta situación resuelta en vida con conocimiento de todos los hijos y sabiendo por qué los padres han decidido hacerlo así. Y ahí es cuando ya evitas todos esos problemas que se puedan dar en el futuro, ¿no?
Oye, otra cuestión, que además esta es súper repetida. El testamento que no se actualiza, es decir, que se hace en un momento, pues quizá temprano, de la vida de alguien, pasa el tiempo, no se actualiza y con ese testamento se quedan. ¿Y qué problemas produce?
Claro, pues es que en estas situaciones, al final, cuando una persona hace un testamento, vamos a suponer, una madre hace un testamento dejando todo a sus dos hijos, ¿no? Y tristemente uno fallece antes que ella, ¿no? Y, por ejemplo, no se ha cambiado ese testamento. Pues hay situaciones, por ejemplo, que los nietos, por ejemplo, ¿no?, los hijos del fallecido, puedan reclamar su parte, que realmente, no tienen o no tienen relación en ese momento, o pueden darse situaciones en las cuales no se procuraba tener eso, y lógicamente, como no se ha revisado el testamento, no se ha modificado, no se ha abordado en vida esa situación del fallecimiento de uno de los hijos, pues existen conflictos que a futuro pues generan muchos problemas familiares, ¿no? Y claro, esto se puede evitar, fíjate, si se hubiera autorizado ese testamento o si se hubiera previsto de alguna otra forma, por ejemplo, a través de un pacto sucesorio.
Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. La próxima semana, Sergio, quiero que nos ofrezcas consejos clave para evitar guerras familiares en herencia, ¿eh? A ver qué es lo que podemos hacer para tenerlo así muy, muy clarito para evitar esos problemas. Y les recuerdo a los oyentes que pueden dirigirnos sus preguntas, sus cuestiones, sus dudas a esta dirección de correo electrónico a programas.vitoria@cope.es. Pues Sergio Ruiz, director de RASL Abogados, muchísimas gracias.
A ti, Susana. Adiós.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No sé si conoces, si sabes a qué se dedica el Club Rotary, pero por si acaso te cuento que se trata de una organización internacional que se dedica a brindar servicio a la comunidad donde se ubica y a trabajar por la paz. Sus miembros se reúnen para abordar problemas globales como la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo o el cambio climático, y así se explican los proyectos en los que trabajan. Hoy está con nosotros Montse Moral, ella es gobernadora del distrito 2202 de Rotary España. Hola Montse, ¿qué tal? Buenas tardes ya.
Buenas tardes, gracias por conectar conmigo.
No sé ni si lo he dicho bien, si es 2202, 2202, en cualquier caso, que ¿cómo es?
Lo has dicho perfectamente y la introducción que has hecho me ha gustado mucho, porque cuesta mucho resumir todo lo que es Rotary. Lo has hecho excelente, de verdad.
Bueno, estás de visita en Vitoria para apoyar los proyectos locales, además que tiene el Club Rotary en la ciudad. Uno de los proyectos destacados que vienes a respaldar, creo que se trata del café solidario de una empresa tan conocida en Vitoria como Cafés La Brasileña. ¿En qué consiste esta iniciativa y cómo crees que impacta en la comunidad?
A ver, primero he conocido hoy todo el proceso. Sí. De envasado, compra, envasado, fabricación y distribución de cafés brasileña. Es importante, pero no solo es importante lo que hacen, sino que lo hacen aquí, en Vitoria. Pero sabes que los que forman parte de la familia de Cafés Brasileña también son rotarios, y el presidente, Gonzalo, que está...
Sí, Gonzalo Ibarrondo, sí.
Gonzalo Ibarrondo, son muy colaboradores con todo lo que hacemos en Rotary. En Rotary tenemos la campaña, un programa muy importante a nivel internacional, que es conseguir dinero para vacunar a los niños de la polio. Entonces, nuestro distrito tiene una serie de productos solidarios que los fabricantes contribuyen, nos ceden, o sea, cada vez que se vende un producto estos solidarios, una parte del dinero que se recauda lo dan a la Fundación Rotaria para poder comprar vacunas. Y en concreto el Club de Vitoria, Gonzalo Ibarrondo, Cafés Brasileña, es un producto solidario que ayudan y colaboran a este proyecto tan importante que es erradicar la polio en el mundo. Esto es impresionante lo que hacen y lo que contribuyen también
Es decir, Montse, que cada vez que compramos un producto de Cafés La Brasileña, estamos indirectamente o directamente colaborando con ese proyecto solidario.
Pues sí, porque estáis colaborando con esta gran empresa, esta gran familia que tiene un gran corazón y son muy solidarios. Ayudan hacer que el mundo sea mejor para todos y evidentemente erradicar la polio.
Además, Cafés La Brasileña, que está presente en todas las iniciativas de todo tipo, culturales, deportivas, sociales, que se organizan en la ciudad. Creo que también tenéis otro proyecto local que está relacionado, en este caso, con el vino de Rioja Alavesa, con la bodega de Valserrano, en El Ciego. Ellos también pertenecen al club y también tienen una parte de producto solidario, ¿no?
Sí, totalmente. Pero mira, yo te pasaré a Gonzalo para que te hable de esto mejor, porque ellos son los que lo están llevando a cabo.
Ah, que tienes a Gonzalo contigo. Perfecto, entonces, que nos dé más detalles, claro que sí.
Pero si me permites, yo, mi cargo como gobernadora, sí, que es visitar a todos los clubs que van desde Cantabria hasta Cataluña, son 77 clubs, tengo 1.500 socios rotarios, todos los clubs, y ahora en especial estoy haciendo la ruta del País Vasco, todos los clubs son llenos de personas que trabajan y están comprometidas en hacer cambios, o sea, promover cambios que mejoren la vida de las personas. Y entonces, ahora te paso a Gonzalo y él te explica los proyectos que hace en el Club de Vitoria en concreto. Pero te aseguro que no solo son Vitoria, es Bilbao, es San Sebastián, es Irún, uh-huh, es Cantabria, en muchas partes, y no solo aquí, también en el resto de España. Es una gran organización Rotary Internacional. Pero vamos a centrarnos en Vitoria, que es, sí, muy importante. Te paso a Gonzalo.
Hola, Gonzalo.
Sí, Susana.
Hola, Gonzalo. Un gusto.
Hola,
charlar contigo. Como decía Montse, tenéis esa parte solidaria en la que colaboráis con Cafés La Brasileña, para mí desconocida, lo tengo que reconocer, y vuestra implicación y significación con Rotary Clubes, ¿desde cuándo viene?
Pues ya te diré que desde hace como 4 o 5 años que esta colaboración viene siendo ya fluida, y bueno, pues no solamente es el café solidario, sino también teníamos que habéis empezado a hablar del vino solidario, que lo hacemos a través de la bodega Valserrano en Villabuena. Y bueno, pues a través de nuestra página web podéis comprar ambos productos, así que estaremos encantados. Yo lo que quiero significar, Susana, si no te importa, es la importancia que tiene el que haya venido a vernos Montse. Montse es una persona maravillosa, es una mujer que nos cuida, que nos tiene a todo el distrito encantados, y gracias a ella se promueven cantidad de proyectos solidarios, no solo en Vitoria, sino, como bien ha dicho ella, desde toda en la Franja Norte, que es lo que nos toca a nosotros, es decir, desde Cataluña, Aragón, País Vasco, La Rioja y Cantabria. Y yo quería agradecerle desde aquí el que haya venido a visitarnos, porque esto nos inspira y nos motiva muchísimo a seguir adelante con proyectos importantes que tenemos ahora en cartera.
¿Y cuáles son esos proyectos que tenéis en cartera, Gonzalo?
Pues mira, me gustaría significar dos. Los dos, además, este año se ha dado la casualidad que han sido dos proyectos internacionales en Bolivia. El primero, es un proyecto que nació hace casi 2 años a través de una donación de un empresario privado, de un empresario anónimo, quería decir. Y esta persona nos hizo una donación muy importante de 2 quirófanos materno-infantiles. Gracias a la Fundación Adato, en el nombre de Paco Granados, que le conocéis, seguro que es amigo de la casa, Paco, de la Ortopedia Vidari. Pues de su mano hemos podido llevar estos 2 quirófanos materno-infantiles a la zona del Beni en Bolivia. Esto es el Amazonas boliviano. Entonces, bueno, pues puedo decir con mucha alegría que estos quirófanos ya están a punto de terminarse, la instalación. Van a dar servicio a alrededor de unas 15.000 familias, me parece que son, de aquella zona, que os podéis imaginar, pues, que la necesidad es extrema, ¿eh? Eso, nos sentimos muy orgullosos porque además fue una carambola de la vida. Pero bueno, pues gracias también a la Diputación, al Gobierno Vasco y Ayuntamiento, que nos han apoyado en este proyecto, bueno, pues están estos quirófanos prácticamente en marcha. El otro proyecto que te quería comentar es el depósito de agua. Son unos depósitos de agua en esta misma población, en el Beni, en Bolivia, lo que ocurre es una zona minera. Entonces, ¿qué ocurre? Que las minas, como sabes, consumen muchísima agua y la contaminan. Ese agua, que se llaman aguas grises, van a parar al río, con lo cual pues es un desastre ecológico. Lo que hemos hecho desde aquí, hemos apoyado, junto con el Club Rotario de allí, de Trinidad, hemos apoyado la instalación de unos depósitos de agua para su potabilización. Son 25.000 litros de agua cada depósito y de esa forma estamos dando agua potable a toda esa zona. Con lo cual estamos encantados. Monse está aquí asintiéndome con la cabeza. No sé si quieres decir algo, Monse, pero...
Sí, pues volviendo a lo que has dicho tú al principio, definiendo un poco lo que hace Rotary, que es promover la paz. Los rotarios, a través de las 7 áreas de la Fundación Rotaria, promovemos la paz positiva. Y estos son dos ejemplos claros, ¿no? Cuidar al medio ambiente, el acceso al agua potable, la salud materno-infantil, pero además tenemos otros proyectos como la educación, el acceso a la educación, y también al tema de la paz y la promoción de la paz, así como el desarrollo económico de las sociedades. Y así es como creemos que hemos de actuar, sin márgenes ni condicionantes ni políticos ni religiosos. Somos una organización que valoramos la diversidad, el respeto a las culturas, al medio ambiente sobre todo, y entonces promovemos que la gente pueda mejorar su vida, y si la vida es mejor para todos, hay paz a su alrededor, y este es nuestro objetivo final, con respeto, con cariño, pero pensando en las personas y sobre todo en la naturaleza. Esto es lo que estamos promoviendo en Rotary. Somos gente de acción, cosas a veces poco conocidos, y por eso es importante que nos hayas dado paso a esta conexión para poder hacer más visible a la población lo que hace Rotary, que hacen pues los clubes. Te lo agradezco mucho, de verdad.
Muchísimas gracias a ambos, a Montse Moral, gobernadora del Distrito 2202 de Rotary España, y a Gonzalo Ibarrondo del Rotary de Vitoria. Gracias por permitir asomarnos a vuestra actividad y que vaya estupendamente. Un saludo.
Chao.
Hasta pronto, gracias. Salud.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Salud, bienestar y felicidad. Esa es la receta que ofrece la farmacéutica Carlota Olaizola. Desde su farmacia en la Gran Vía de Bilbao, en el número 8, lleva años siendo un referente para quienes buscan algo más que medicamentos. Buscan salud, equilibrio y un trato cercano. Carlota ha dedicado su vida a explorar el poder de la naturaleza. Es una apasionada de la homeopatía que cree que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse si le damos las herramientas adecuadas. En esta nueva sección que iniciamos hoy, nos va a enseñar cómo hacerlo. Carlota Olaizola, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, Susana.
Bueno, vamos a empezar, creo que hablando de un asunto actual, bueno, en realidad, del asunto desactual, del asunto de salud de este momento. Me estoy refiriendo a las alergias primaverales. ¿Quién no tiene cerca un alérgico?
Pues exactamente, todo el mundo tiene a alguien al lado que ha desarrollado una alergia porque ha respondido exageradamente a los alergenos del momento. ¿Entiendes? Eso es lo que le pasa a mucha gente ahora.
Bueno, por centrarnos y por saber, y vamos a explicar en qué consisten estas alergias primaverales, Carlota, ¿cómo se producen las alergias y además qué tipo de síntomas suelen presentar, los más comunes?
Pues realmente las alergias se producen por lo que decíamos, una reacción exagerada del sistema inmunológico a ciertas partículas que son muy, muy mayoritarias ahora, como es el polen y, bueno, muchos tipos de polen. La estación primaveral hace que haya mucha cantidad y variedad de pólenes, y eso hace que el organismo a veces reaccione, ya diríamos en otro momento por qué causa, pero exageradamente. Entonces, ¿qué se produce como consecuencia? Una alta liberación de histamina, que es una molécula que el organismo suele excretar de manera moderada, salvo si ocurre una situación de este tipo. ¿Y qué genera como síntomas? Pues estornudos, congestión nasal, picor de ojos, ojos llorosos, incluso puede haber fatiga, una fatiga leve que suele ser típica de ahora, incluso dolores de cabeza a veces. ¿Y todo esto qué hace? Pues que nos cambie un poco la vida en este momento, más incómoda.
Sí, sí. Entonces, ¿cómo le hacemos frente? Porque aquí lo que nos interesa es solucionarlo. Así que, ¿qué plantas medicinales son útiles para tratar los síntomas de las alergias primaverales?
Pues hay varias plantas, hay muchas plantas, pero vamos a centrarnos igual sí. y nombrar algunas más importantes. Por ejemplo, la ortiga. La ortiga la tenemos todos, incluso a veces en la puerta de casa, que es una hierba mala. Sí, y sí. recogiéndola con cuidado, se puede hacer una infusión que se toma todos los días, incluso dos veces al día, que es un antihistamínico natural y hace que el organismo reaccione de manera, vamos a decir, no tan exagerada a esos estímulos de alergia que se producen ahora. Entonces, como consecuencia, pues disminuye los estornudos, la mucosidad, sobre todo. Estas son las grandes acciones. Y sería una muy buena idea tomarla un par de veces al día, porque además la ortiga es un gran detox, que también se puede tomar todo el año, pero además es un gran antihistamínico natural. Uh-huh. Y también podemos hacer, por ejemplo, es una planta fantástica, es la eufrasia para los ojos. Ahí en el caso de que una alergia tenga una sintomatología más desarrollada en lo que es la parte ocular, que se produce a veces lagrimeo, picor o enrojecimiento de los ojos, viene genial hacerse unas pequeñas, cogiendo un poquito de algodón, empapándole una infusión de eufrasia, ponérselo encima de los ojos. Suele aliviar genial. Y luego, si quieres te digo más plantas, Susana.
Uy, me lo estoy apuntando todo.
Pues entonces podemos, pues también hablamos del grosellero negro, que es una planta que hace en realidad un efecto similar a los corticoides. Si alguien toma corticoides, también para otro tipo de patologías, estaría muy bien que disminuyera un poco los corticoides, bueno, con cuidado, claro, que conozca él, y introducir esta planta que realmente reduce muchísimo la inflamación y fortalece el sistema inmunológico. En este momento, cuando se produce también una gran sintomatología inflamatoria por todas estas alergias, es una gran planta.
Así que este es el trío ganador.
Hay alguna más, pero si quieres lo dejamos en este trío ganador, que está muy bien. Hay otra que se llama perilla, por ejemplo, que es muy parecida a la ortiga y reduce la sensibilidad al polen, y hay otras muchas, pero en general podríamos dejarlo aquí para no liar demasiado.
Bueno, entonces, exacto, nos quedamos con estas plantas, con este trío ganador que nos acabas de ofrecer. Así que te pregunto también, Carlota, ¿qué remedios caseros se pueden aplicar así fácilmente en casa para aliviar los síntomas alérgicos de forma natural? Pónnoslo sencillito.
Pues mira, por ejemplo, en casa, que es muy fácil, lo primero y que todo el mundo ya lo habrá hecho son los lavados nasales con agua con sal. También se puede ir a la farmacia y comprar un spray y directamente introducirlo en la nariz para limpiar todas las fosas, porque ahí se suelen quedar al respirar cantidad de alérgenos que van a activar continuamente nuestra respuesta inflamatoria y antialérgica, ¿no? Entonces, si no tenemos ese agua de mar o no vivimos cerca para poderla llevar a casa y pasárnosla por la nariz, que no es mala idea, pues hace con un poco de agua tibia y sal marina. Uh-huh. Y un vaso de agua con una punta de cucharilla de sal marina se mezcla y con una pequeña jeringa te la metes por la nariz. Esa puede ser una idea fantástica. Ajá. Otra idea muy buena también, ¿cuál es? Pues mira, ponerte unos baos de eucalipto o menta. Si tú haces una infusión de eucalipto y pones esa propia infusión en tu lavabo, en el cacito que lo has hecho, por ejemplo, le dejas hervir el agua, una vez que ha hervido le echas el eucalipto, esperas un poquito, lo llevas a tu baño, colocas la cabeza encima del lavabo con una toalla para que pueda aumentar la concentración y 5 minutitos de esos baos te va a dar, bueno, te descongestiona las vías respiratorias, te las abre y es un placer.
Bueno, esto es como cuando tienes afonía.
Exactamente, yo tengo un poco ahora.
No, es que yo este remedio me lo sabía por las afonías y por las afecciones de garganta, pero desconocía. Claro, al final estamos hablando de las vías altas y da lo mismo en este caso, ¿no?
Exactamente, y como se inflaman, pues ahí te las descongestiona, es genial. Todo. Cuando hay congestión es muy, muy buena idea. Lógicamente también está la manzanilla. La manzanilla se puede utilizar genial también para ponerla, junto con la eufrasia que hablábamos antes, para ponerla con un poco de algodón, haces una infusión de manzanilla la diluyes en aguativa, la diluyes hasta cuatro veces, o sea, una infusión por cuatro de agua, y te la pones en un trozo de algodón en los ojos. Sí. Y eso alivia el picor ocular, que suele ser típico de las alergias, y limpia un poco, ¿sabes? El ojo. Es muy buena. Había antes los lavaojos, no sé si sabes, Susana.
No.
Pues los teníamos en las farmacias, los lavaojos. Tú ponías un poco de manzanilla y diluida y abrías el ojo y movías la cabeza y entraba justo una cantidad pequeñita de agua. Esa es muy buena idea para limpiar los ojos en las alergias, ¿eh? Buenísima. ¿Y sabes qué es una cosa genial? Pues mira, si hay miel de local, es decir, si cogemos la miel que rodea tu ciudad, la que sea, la miel de la propia, de las flores de esa ciudad, pues hace una especie de acción antihistamínica, porque esa miel tiene los alergenos de tu zona. ¿Te das cuenta? Entonces, como vas a darle una cuchara de miel al día, empezando con una antelación, por ejemplo, en marzo, una cucharadita de miel al día hasta que acaben las alergias, en junio o así, pues eso, digamos, que te hace una vacuna, o sea, te desensibiliza. Ajá. Y es una manera natural y fantástica de utilizar la miel, aparte de lo rica que está. La puedes poner en el café o en lo que quieras por la mañana. Y son súper buenas ideas estas.
Sí, sí. Oye, Carlota, de todas las maneras, ¿estáis notando desde la farmacia? ¿Tú estás notando que cada vez hay más gente con alergia?
Sí. Y te voy a decir por qué. Igual no es el momento ahora, pero realmente, ¿sabes qué ocurre? Que la alergia está muy ligada al estado de la microbiota intestinal. Entonces, claro, está ligado a que tu intestino esté, digamos, perfecto, que no tenga agujeros, que es lo que se llama el intestino hiperpermeable. Pero claro, entre la dieta que es mala, entre el estrés que hace una conexión entre el cerebro, la conexión cerebro-intestino que es total, entonces esas dos cosas que hace, pues que realmente tengas todos los boletos para tener alergias, porque desde un intestino permeable existen agujeros en el intestino y desde ahí entran los alérgenos, ¿sabes? O sea, entran productos que nunca debieran haber entrado si penetraran por lo que es la microbiota intestinal. Pero si tienes el intestino estropeado, por decirlo de alguna manera, pues esa es la razón, Susana, por la cual hay muchísima gente con alergias, porque es la forma de vida, el estrés, la calidad, la forma de comer, la cultura de comer, que es errónea.
Sé que nos hemos salido del guión, así que este asunto, como tú misma apuntabas, yo me lo guardo para otro día. Ya nos lo desarrollarás con más profundidad. Pero volviendo a las alergias primaverales y a cómo hacerles frente, que al final es lo que nos interesa en este momento, Carlota, ¿existe algún tipo de hábito, de medida preventiva que podamos incorporar de manera sencilla a nuestra rutina diaria para reducir la exposición al polen y fortalecer al mismo tiempo las defensas?
Pues unas cuatro tonterías, sencillas.
Bueno, la de la miel de flores.
¿A que sí?
De la zona, ¿no?
Sí, la de miel de flores entraría. Una, que ya la hemos dicho, perfecto. Luego otra muy buena idea es ventilar la casa, pero ventilarla cuando hay pocos alergenos, intentar que sea por la mañana o al anochecer, la mañana temprano anochecer. Llenamos la casa del aire, vamos a decir, menos provocador de alergias. Entonces, pues vamos a ventilar la casa en esos dos momentos. Otra buena idea suele ser usar gafas de sol para que la gente que tiene muchos síntomas oculares, pues quieras que no, te protege, porque hace como una especie de muro de entrada, te puede entrar por arriba, claro, el alergeno, pero por lo menos de frente y tal minimiza, vamos a decir, la acción de esos alergenos contra los ojos. También otra cosa importante, la gente que tiene mucha alergia y viene y trabaja en el campo o cosas o en lugares muy alérgicos, es muy bueno cambiarse de ropa en casa, dejar una habitación, porque hay gente muy reactiva. Entonces, incluso hay gente que se ducha, que no es mala idea, cambiarse de ropa y así eliminas el polen que has tenido acumulado a lo largo del día en la ropa. Eso es buena idea. Y luego la dieta, que ahí habría que entrar, ¿sabes? La dieta saludable. Tiene que ser, tenemos que pensar una cosa, que es que estamos pasando de estación. Entonces, lógicamente, está cambiando es que la naturaleza te está dando otros productos para comer. En invierno tuvimos manzanas, tuvimos otro tipo. Ahora empiezan las frutas de colores. Sí. Hay que tomar las verduras antioxidantes, las verduras. Pues hay que entrar en lo que es la dieta más fresca. Sí. Y más colorida, que es lo que te ofrece la naturaleza. Uno siempre tiene que comer lo que la naturaleza en ese momento le está dando, exactamente. Entonces, pues tiene que ser una dieta saludable, rica en frutas, verduras, hay que reducir el consumo de lácteos, que producen también mucha mucosidad, y hay que hacer ejercicio, salir al aire libre. O sea, ese es el momento para mejorar tu salud importantemente. Y eso, si sales, si eres muy alérgico, pues procura salir por la mañana o a última hora de la noche, pasea en ese momento y bueno, te tienes que proteger, pero el sol hay que verlo. Hay que empezar a hacer el callo solar, hay que empezar a tocar y ver el sol, que también es importante.
Que si no lo echamos muchísimo de menos.
Uy, la salud lo echa de menos.
Carlota Blaizola, muchísimas gracias.
Pues
hasta
nada,
la
Susana,
próxima semana.
Un abrazo, gracias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
Siete proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bálsamo no cura cicatrices.
Esta rumbita no sabe enamorar.
Este rosario de cuentas infelices.
Calla más de lo que dice,
pero dice la verdad.
Este almacén de sábana que no arde.
Este teléfono sin contestador.
La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde.
Esta forma tan cobarde de no decir no, pero este contigo, este sin ti tan amargo.
Este reloj de arena, de la arena.
Esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan.
No abusé de mi inspiración, no acusé a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo.
Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Ya tan lejos de su gitano.
Este penal del puerto sin vis-a-vis.
Que
esta guerra civil, este mano a mano,
estos monstruos y cristianos,
este muro de Berlín,
este virus que no muere ni no mata,
esta amnesia en el cielo del paladar, la limusina del polvo por Manhattan, el invierno en Mar del Plata, los versos del capitán. No abuse de mi inspiración, no acuse a mi corazón tan maltrecho y ajado, que está cerrado por derribo.
Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo.
Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿A nosotros qué? La Unión Europea, aranceles del 20%. Algunos interpretan, no, es que lo que quiere Trump con todo esto es que esa recesión, que se pueda producir recesión económica, o sea, crecimiento negativo, le permite devaluar el dólar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si estás al volante y te vas a mover por la zona de Guipúzcoa, mucha, mucha precaución porque hay problemas en las carreteras derivadas de la Itzulia. Están cortados los tramos según va pasando la carrera. Han comenzado por el tramo comprendido entre Zarauz y Zumaya. Es la Nacional 634. Y paciencia porque poquito a poco van a ir cortándose más tramos según avance la carrera. Por lo demás, ahora mismo no tenemos ni accidentes ni incidencias, salvo un tramo en obras a la altura de Vergara. Es la Guipúzcoa 627, en el que comienzan a producirse algunas retenciones.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
9 de abril, gala anual Premios COPE Vitoria. Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabako Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria, Gasteizko Udala, Vital Fundazioa, Kutxabank, Restaurante Cube, Exclusivas Landazuri, Cafés La Brasileña, Learning Out, Volvo Arregui y Kentia.
Son las 2 menos 10, el talento nace, crece y se multiplica en Álava. Un ciclo sin fin que cada vez pone más difícil a COPE en Vitoria escoger a los destinatarios de los premios alaveses y alavesas de cada año, que la cadena entrega desde hace más de 3 décadas. Los galardonados de cada edición son historia del territorio y queremos presentárselos antes de la gala que va a tener lugar en el Museo de Arte de Vitoria a las 7:30 de esta tarde. Soy Susana Márquez y estás estudiando Mediodía en COPE. Esta vez la solidaridad copa más de una categoría. El arte se convierte en una experiencia religiosa, el aniversario se celebra en la montaña, los datos nos llevan a la inteligencia artificial y volamos al espacio. Sí, sí, como suena. Hola, Elisa López, ¿todo preparado?
Todo preparado, también los nervios están muy preparados, pero todo va a salir a pedir de boca como cada año. Decías que volamos al espacio y es que el premio Alavés y Alavesa del Año va para la división espacial de la empresa AVS instalada en Miñano, en el Parque Tecnológico de Álava. Ha puesto en órbita el LUR 1, quizá te suene, fue en agosto, el primer satélite europeo, es que hay que repetirlo, íntegramente diseñado, fabricado y operado en Álava por primera vez, preparado para captar imágenes de alta resolución, una resolución inédita, y desintegrarse cuando finalice su actividad, por lo que no se convertirá en basura espacial. Y es importante, porque ¿sabes cuántas toneladas de restos tecnológicos hay flotando alrededor de la Tierra?
Ni idea.
pues más de 11.000. Tras despegar el 16 de agosto de 2024 desde California, el Uru 1 estableció contacto con Miñano y a finales de este año habrá otro lanzamiento, el Uru 2, que la tarea no es poca, lograr una galaxia sostenible. Así nos lo explicaba el CEO de la División Espacial, Miguel Ángel Carrera.
Lo que hace es estar preparado para que en el futuro, cuando deje de estar útil el satélite, vaya otro satélite, lo coja y le obligue a deorbitar, ¿vale? Para que se desintegre la atmósfera y así deje ese hueco libre para otros satélites. Entonces, básicamente, se trata de tener sostenible también el espacio.
Son 6 las categorías en total y otra tiene que ver con la cultura.
Sí, con el Museo Diocesano de Arte Sacro, en este caso, para quien no lo conozca, la verdad es que merece una visita. Está situado en perfecta simbiosis con la Catedral de María Inmaculada y tiene esculturas y pinturas religiosas que van de los siglos XIII a los siglos XVIII. Cumple 25 años, cada vez tiene más visitas y sobre esa perfecta comunión de patrimonio y lugar que lo alberga, nos hablaba la responsable de Patrimonio de la Diócesis, Susana Arechaga.
La obra que se expone es obra sacra, pero el marco pues no es el habitual de un museo, sino que acompaña a todas esas manifestaciones artísticas que habían sido hechas para estar en un marco religioso, en un templo, de tal suerte que es una combinación, yo creo, perfecta.
También hay deporte y en esta ocasión el galardón se lo damos a Iván Fernández, atleta que quizá muchos conozcan porque protagonizó en 2012 un gesto deportivo que dio la vuelta al mundo cuando competía en una maratón con el keniano Abel Mutai, que además había sido medallista olímpico. Este se despistó y nada, a unos metros de la meta paró. Podía haberle rebasado y haber quedado en primer lugar, pero no lo hizo.
Lo que él me demostró es que fue superior a mí en toda la prueba y que yo, por un fallo de o una desorientación de mi rival, pues no me parecía correcto el beneficiarme y ganar la carrera. Hay que ser honestos, Martín Fiz, que era en aquel momento mi entrenador, pues él ya lo dijo bien claro, que él no lo habría hecho y bueno, también es lícito.
También hay premio solidario y este está vinculado al deporte. Es para Raúl Pérez. Dicen quienes practican la solidaridad que siempre reciben mucho más de lo que dan. Y lo confirma. Dice que se ha llevado mucho más cariño y gratificación que el esfuerzo que le han supuesto los 12 maratones que corrió en 12 meses para visibilizar la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. De la mano de la asociación ADELA, Euskal Herria, y para, bueno, dar un poco de visibilidad, como decimos, a esta enfermedad que le impactó por su crueldad. 12 maratones durante 12 meses que incluso le llevaron a trascender fronteras. Alguno de ellos lo corrió en Francia.
Haces un reto solidario por alguien sin esperar nada a cambio. Cuando te devuelven ese pequeño grano de arena que tú pones con tanto cariño, con tanto amor, con el recibimiento que me dieron desde un primer momento cuando no me conocían y me acogieron de forma impresionante. Han estado apoyando en todos y cada uno de los maratones. Ha habido alguien de Adela Euskal Herria que ha ido.
Bueno, también hay premio aniversario para la excursionista Manuel Iradier. ¿Sabes cuántos años cumple?
75.
Pues sí.
Eso me la sabía y no me has pillado.
Ahí no te he pillado, no. Pues es una sociedad excursionista Manuel Iradier que no solo hace excursiones a la montaña, ni muchísimo menos. Durante todos estos años ha sido también pilar fundamental de la promoción de la cultura. Su presidente, Fernando Casi, nos explicaba además que en el nacimiento de esta sociedad, en 1949, pues la agenda cultural brillaba por su ausencia, pero había mucha inquietud, muchas ganas, mucha demanda. Y entonces fue esa un poco el inicio, la semilla de la función de la excursionista, que fue mucho más allá poco a poco de esas salidas al monte.
Hasta principios de los años 80, que tiene mucha importancia el tema cultural, en una época difícil, pues fue un elemento aglutinador y se crean secciones. Bueno, ya en el año 49, el año de la fundación, ya se hablaba de medio ambiente, de naturaleza, de recorrer las localidades de Álava. La Coral Manuel Iradier, pues era una sección.
Fíjate, la Coral Manuel Iradier, que pensamos que tiene, bueno, que ahora tiene entidad propia, pero no tenía, sí, cuando nació. Era una de las secciones
que surgieron de ahí.
de las iniciativas que fueron desplegando y que tienen que ver también con la micología, la etnografía, la danza, donde ahora están aglutinados todos los jóvenes, el relevo generacional que va a tener la excursionista. Así que hay futuro y hay agenda. Y por último, el último premio se lo vamos a dar a la empresa Data Value, que es una empresa vitoriana especializada en consultoría para la implementación de técnicas de Big Data. Es importante pues tener la información organizada porque te puede hacer, no magia, pero casi. Mira, nos lo cuenta el responsable de la empresa, el CEO Borja Valparda.
Optimizar sus procesos. Por ejemplo, con muchísimas empresas lo que hemos hecho es un sistema que permita predecir la demanda futura. Entonces, si una empresa es capaz de conocer con muchísima exactitud cuánto va a vender a qué clientes en el futuro, puede organizar todos sus procesos productivos, las compras, las necesidades de financiación de una manera óptima.
Bueno, pues lo que te decía, magia no, pero casi, porque puedes llegar a hacer predicciones sobre pedidos y operaciones.
Puedes incrementar las ventas, efectivamente, organizar tus compras, bueno, mucha información organizada.
Así es, organizado está todo ya en el Artium.
Todo listo, ¿verdad? Hemos visto fotos.
Todo organizado, muy bonito, muy primaveral, tenemos flores, que es lo que toca ahora.
Y tenemos buen tiempo.
Y tenemos sol.
Lo habíamos pedido, ¿no?
Eso te iba a decir, vale. Claro, tenemos hilo directo y entonces el buen tiempo está garantizado. La verdad es que es un acto que siempre tiene mucha respuesta por parte de las autoridades alavesas, por parte de la sociedad.
Vamos a presumir y a decirlo,
sí,
¿no?
Vamos a decirlo, es verdad. Lleva más de 30 años, forma parte pues casi de la idiosincrasia del territorio. Y es que se pone en valor pues eso, todo el talento que hay en Álava y que de verdad empezabas tú diciendo que cada vez nos lo ponen más difícil y así es, fíjate, ya hablamos hasta del espacio. Así que invitamos a las 7:30 a seguir esa gala, que además tendrá luego su vídeo correspondiente en la web de COPE País Vasco, que se podrá seguir perfectamente todo lo que allá acontezca.
No nos lo perderemos. Gracias, Elisa López. Allí nos vemos.
A vosotros.
De esta manera, hemos alcanzado prácticamente las 2:00 p.m. Ya sabes que te quedas con Mediodía COPE.